Mi nombre es Mario Escarce Galeo, soy el director general de Vieco. Vieco es una empresa que propone soluciones ambientales, que propone estos procesos para limpieza del planeta. Son diferentes procesos industriales que tienen que ver con el tratamiento de residuos de diferentes tipos, así como promoción ecológica, por ejemplo, en producción de árboles donde no había tales, y en general cualquier cosa que tenga que ver con la ecología y con la limpieza del medio.
Producción de árboles, ¿se refiere al... ¿trabaja con CONAFOR?
Sí, de la mano con CONAFOR. Lo que hacemos es, específicamente en el ramo de árboles, nosotros lo que hicimos fue cambiar procesos y cambiar el uso del suelo en un área importante de Yucatán, en la cual, tomando 1.200 hectáreas que antes eran para hatos ganaderos, ahora lo que hacemos es... se sembraron árboles de teca. En 1.200 hectáreas están sembrados cerca de 1.000.000 de árboles. Con eso cambió bastante positivo el proceso en esa zona del país. Aparte que es un área socialmente muy deprimida, aplicamos dos cosas. Uno, la ecología en cuanto a la siembra de los árboles, que transformó totalmente el entorno ecológico. Y aparte se le da apoyo social a los trabajadores con viviendas, que nosotros nos encargamos de ellas, y también con préstamos de maquinaria para que mejoren sus entornos.
O sea que los municipios también se pueden acercar con ustedes para resolver este tipo de temas.
Los municipios que están cercanos ahí, está el municipio de Tizimín, Yucatán. Son municipios muy, muy deprimidos socialmente y económicamente. Entonces se pueden acercar con nosotros. Lo que tratamos es de interactuar constantemente con ellos, tanto con la población que son empleados nuestros y colaboradores, como con la población en general, y con las autoridades municipales, obviamente, también cualquier cosa que se necesite, nosotros ayudamos con ello.
Ahora, en el tema de remediación de suelos, cuénteme al respecto.
Tenemos dos procesos de remediación de suelos. Uno que es la remediación como tal en procesos de perforación de hidrocarburos. Esto lo tenemos en el sur del país porque obviamente pues, es una petrolera. Ahí tenemos una planta que son 7 hectáreas, en las cuales tenemos procesos tanto térmicos, o sea, que son de calor, con las cuales limpiamos el residuo, o procesos químicos, que no hacen ningún daño a la ecología y que también proponen una limpieza de la tierra. Ese es por un lado. Y por otro lado, también limpiamos el agua, porque en los procesos de perforación petrolera se usan dos tipos de ayudas a los petroleros, lo que es base agua y lo que es base tierra. Tenemos procesos para base tierra, que son térmicos, y procesos de agua que son en plantas tratadoras de agua, también con procesos químicos o de decantación que van a parar a una laguna que tenemos en la planta. La idea es dejar la tierra y el agua exactamente como estaban antes del proceso de perforación. Cuando los petroleros perforan, les ponen fluidos que contienen químicos. Entonces, una vez que se hace la perforación, la tierra queda impregnada de esos fluidos más el hidrocarburo, o sea, queda contaminada totalmente. Nosotros en la planta que tenemos en Villahermosa, lo que hacemos es, lo sometemos a calor, que es uno de los procesos que tenemos en tres hornos que tenemos. Esos hornos suben a 700 grados Fahrenheit, o sea, no queda absolutamente nada de hidrocarburo. Es como si lo exprimiéramos, la tierra contaminada, la limpiamos. Esa limpieza que se hace está revisada por las autoridades federales y estatales, que van a ver los puntos que ellos solicitan de limpieza, y entonces tenemos todo en orden, tanto los permisos como las revisiones posteriores. En agua es igual, entran otras autoridades como Conagua, por ejemplo, en la cual revisan la pureza del agua en los márgenes que ellos nos manejan, para que esa limpieza que estamos haciendo sea efectiva y real. O sea, no estamos ahí simulando ninguna limpieza, estamos haciendo una limpieza real tanto en tierra como en agua.
¿Qué pasa con los lodos?
Los lodos es otro proceso. En los lodos tenemos una planta en Monterrey, que es en el norte del país. Estamos construyéndola incluso, porque va a ser la primera planta de este tipo en el país. Nosotros buscamos soluciones ecológicas en todo el mundo. Entonces, estuvimos buscando qué hacer con los lodos. Para hablar un poco de qué pasa con los lodos, de dónde salen esos lodos. En las plantas tratadas de agua residual de todo el país, sea del municipio más pequeño hasta la Ciudad de México, que es la más grande, lo que se debe hacer es limpiar el agua residual. El agua residual es la que estamos hablando, el agua de uso humano, ¿verdad? Entonces, son residuos humanos en las ciudades o en los pueblos que se van a una planta tratadora de agua. Y entonces, como viene contaminada altamente esa agua, lo que se hace hasta ahorita es, se el agua llega a la planta tratadora de agua, después de un proceso, se separa el agua que queda más limpia o limpia, depende del grado de pureza que le quieran dar, y entonces hay un residuo. Ese residuo es un lodo viscoso, con bastante olor, muy sucio, y entonces lo que se hace en todo el país, cuando tenemos la suerte que se haga, porque cuando no se hace, pues se tira al río, ¿verdad? Y no se implementa ningún proceso de limpieza. Cuando hay un lodo residual, este lodo se apila enseguida de las plantas tratadoras de agua y está a la intemperie, o sea, está contaminando absolutamente todo lo que está enseguida.
Y cuando se tira al río, contamina obviamente de nuevo el agua.
Contamina y peor, porque entonces es un residuo humano, ¿eh? Entonces, contamina el agua y entonces habría que limpiar las aguas de los ríos, que tampoco se está haciendo. Pero bueno, esa es una parte que no debería pasar, pero está pasando, ¿eh? En los municipios más pequeños y más pobres. No quiere decir esto que no haya plantas tratadoras de agua residual en los pueblos. Sí las hay. Lo que pasa es que su costo es muy muy pesado para los municipios. Entonces el alcalde en algunos casos dice, pues mejor no opero la planta, ¿verdad? Al cabo que nadie se da cuenta y bueno, están los ríos contaminados. Cuando sí se hace, ese lodo queda a la intemperie y contamina, provoca moscas, cucarachas, o sea, todo este tipo de fauna nociva, y entonces es lo que se hace en este país. O sea, todos los lodos de plantas tratadoras de agua residual están al intemperie. Nosotros ganamos una licitación hace 2 años y estamos construyendo una planta que va a ser la primera de su tipo en el país, en la cual este lodo se seca con aire y agua caliente, o sea, no tiene otro proceso, entonces no se contamina absolutamente nada. Ese lodo viscoso con olor muy muy desagradable y muy contaminante se convierte en un pellet. Ese pellet no trae olor, no se pega, entonces no deja ninguna historia, vamos, contaminante, ¿no? Habría varias opciones, se pueden hacer compostas para agricultura, se puede incluso almacenar, pero ya sin contaminar, o lo que nosotros estamos proponiendo es, como tiene poder calorífico, entonces sería un combustible orgánico que pasa a los hornos de empresas como, por ejemplo, Cementos, que se está haciendo, ahorita explico de dónde surgió la idea esta, y entonces, en lugar de tirarlo o almacenarlo, ese lodo que ya viene en un pellet, se va a los hornos, y entonces, en lugar de que los hornos usen coque de carbón, que es altamente contaminante y que provoca mucho CO2, entonces este es un combustible orgánico que entraría al horno y no contamina. Entonces tenemos dos cosas: no lo tenemos en intemperie, no está contaminando y además se aprovecha orgánicamente como combustible. Obviamente tiene menor poder calorífico que el coque, pero no contamina.
¿En las cementeras?
Sí, la idea es cementera. Nuestra idea fue, nosotros vimos, como les decía ahorita, varios procesos en el mundo y encontramos uno que nos pareció muy interesante, que está en España. En España, la planta prototipo, cuando se seca el lodo, de ahí se pasa por una banda sin fin que está a 200 metros precisamente a los hornos de cementos mexicanos en España. Y entonces, esto es algo real, o sea, se está haciendo ahorita que estamos platicando, pues está procesando esto. Entonces, llegan lodos húmedos con todas estas características que he comentado a la planta, se secan y de ahí sale una banda sin fin y va directo al horno. Se está usando actualmente. Va a ser la primera planta y va a estar en Monterrey.
¿Cómo podríamos resolver, por ejemplo, Quintana Roo? Quintana Roo es uno de los que tienen varias plantas, uh-huh, y se ven los cerros
de lodo.
Cuando sabemos que es un estado que no puede producir la cantidad, bueno, no puede ser autosuficiente en el consumo de alimentos porque la tierra no da. ¿Se podría hacer in situ el secado?
Sí, podría hacerse en diferentes formas, pero una que sería muy viable sería que la planta se ponga en ese lugar y ver cuál es la mejor condición para la utilización del lodo seco. Por ejemplo, podría ser, no tienen que ser cementeras, o sea, muchas empresas que usan el calor para fundiciones, cerámica, etcétera, o sea, podrían usarla. Habría que ver qué tipo de industria está ahí y qué es lo que más conviene. La otra cosa que se puede hacer es, aún seco, usarlo como composta en la agricultura. Entonces habría que ver cuál es un plan de negocios para ese tipo de tierra, que es muy complicada porque es carcácea, ¿verdad? Pero sí, definitivamente es viable. ¿Por qué? Porque las máquinas de secado pueden ser de diferentes tamaños, entonces pueden ser tan viables como se necesite en volumen, ¿verdad?
Una de las interrogantes que tenemos siempre, ¿qué pasa cuando una empresa que tiene 15, 20 años asentada en una zona, anteriormente las normas no eran tan estrictas, vertían químicos o aceites o lo que fuera, que hoy sabemos que es prohibido? ¿Cuál sería la mejor conducta o la responsabilidad de aquel que se va de la empresa y deja esa zona y aquel que llega a habitar el nuevo terreno?
Bueno, tienes razón en lo que dices. O sea, el problema aquí en este país y en otros de Latinoamérica es que no hay una legislación fuerte, hablando ecológicamente, sustentablemente. Van cambiando las cosas poco a poco. Por ejemplo, cuando nosotros vemos tecnologías en el mundo, lo que primero nos sorprende es la legislación que tienen. Entonces, cuando tienen una legislación fuerte, pues es obligado que lo tienes que hacer, porque si no hay sanciones, multas, etcétera. El problema aquí es que es una voluntad política. O sea, realmente estamos hablando de eso. Si no hay una voluntad política, no hay acciones. ¿Por qué? Porque las leyes son más laxas y no son tan fuertes. ¿Qué se tendría que hacer? Yo lo que pensaría es, por ejemplo, nosotros en Villahermosa, cuando tratamos lodos de perforación, residuos de perforación que vienen con hidrocarburo u otros químicos, ya hay una legislación que dice que el perforador tendrá, desde que hace el contrato, tiene que haber contratado a una empresa como nosotros de limpieza. Si no lo hacen así, no se les asignan los contratos. Entonces, eso que pasaba antes ya no podría pasar ahorita, aunque podría ser una legislación mucho más robusta, que habría que platicarlo. La legislación actual ya les exige eso. Si tú te voy a contratar, eres una empresa que quiere contratarse conmigo, te contrato para que perfores un X número de pozos, tendrás forzosamente que contratar una empresa de limpieza, que no somos muchas, por cierto, para que haga esto de trámite integral. Si no es así, no puedes decir, bueno, después la contrataré. No, tienes que presentar opciones y decir por qué estás contratando a esa empresa. Incluso las grandes compañías petroleras nos han ido a revisar a nosotros en dos vertientes. Una, capacidad técnica, que es muy importante, pero también capacidad ecológica. Si no cumplimos con las especificaciones ecológicas del país, no, ni siquiera nos tienen contemplados. Y esto es algo muy importante. Las empresas de limpieza como la nuestra, la gran fortaleza que tienen es, ¿tienes o no la permisología estatal y federal para actuar? Si no, o sea, no tiene ni sentido platicarlo, porque entonces estamos haciendo trampa. Hay otras empresas que pueden decir, yo te limpio a tal volumen, a tal precio, muy barato. Sí, lo que están haciendo es no tratarla, sino tirarla otra vez al río, y volvemos al problema que estamos comentando.
Uno de los temas que se van a mencionar en estos días es precisamente la interrelación de la empresa privada con Pemex. Uh-huh. Yo como inversionista, pues quiero saber y estar totalmente segura de que no hay un ambiente o un pasivo ahí en esa zona, porque yo estoy adquiriendo, estoy comprando, me estoy asociando, y finalmente si hay un pasivo ambiental, pues obviamente esto me tendré un costo y una multa a futuro. Uh-huh. ¿Es así?
Ese es un problema, exactamente, podría ser un problema. Ayer precisamente cuando presentaban el plan de negocio en Pemex, una de las cosas que se mencionaron es que Pemex piensa jalar unos 10 o 15 inversionistas fuertes precisamente para hacer este tipo de inversiones. Lo que se ha estado platicando en diferentes reuniones en las que hemos estado participando con compañías petroleras y no petroleras, nosotros pues somos los que atendemos a los petroleros, no somos petroleros, lo que estamos pidiendo son dos cosas. Una, definición de pasivos ambientales, porque sí, ciertamente es un costo brutal. O sea, si entras y no tienes contemplado el pasivo ambiental que está contemplado, entonces es un sobreprecio que quién lo va a pagar, ¿verdad? Ese es uno. Dos, la seguridad jurídica. Así como están pidiendo que no haya pasivos ambientales, también seguridad jurídica. Con las nuevas leyes, a partir de la reforma energética, una de las cosas importantes es las negociaciones que se tienen que hacer con las poblaciones donde están o donde estaban ubicados antes los pozos petroleros. Todo esto va de la mano con revisión de pasivos ambientales antes de que yo entre, y cuando se definan, entonces ver de qué tamaño es y ver qué solución le vamos a dar. Por supuesto que Petróleos Mexicanos tiene una buena política sobre esto, y sobre todo de no nomás de buscar socios, sino de que esos socios tengan la certeza de que se está haciendo con cuidado del pasivo ambiental que se está manejando en caso de que lo hubiera.
historias de éxito?
Pues muchas. Nosotros estamos muy orgullosos de cuando nosotros tomamos la empresa. Nos llamó la atención precisamente por esto. Teníamos muy definido que no queríamos ser petroleros ni perforadores, queríamos ser limpieza de los residuos de perforación. Eso nos quedó muy claro. Queremos ser, en el proyecto que estamos haciendo de lodos, cambiar el esquema. No nomás, sí, qué bueno que se limpie el agua en las ciudades, sí, pero ¿qué hacemos con el residuo? Eso es lo que estamos atacando. ¿Qué hacer con el residuo? Con el secado térmico de lodos que estamos haciendo en Monterrey, eso es lo que estamos tratando de hacer. Combate a residuos, ¿verdad? O sea, que no quede un pasivo ambiental para la población en cualquiera de sus historias. ¿Qué historias tenemos nosotros de éxito? Nosotros hemos logrado, a lo largo de 3 años que tenemos en Villahermosa, por ejemplo, que la mayoría de las empresas certificadas perforadoras, así como Pemex, nos busquen a nosotros porque realmente logramos limpiezas. Nosotros estamos muy orgullosos de que nosotros invitamos a la planta, a quien quiera, a que vaya y revise nuestros procesos, pero además que vean la calidad con la que lo estamos haciendo. Ahorita estamos terminando una certificación de ISO, precisamente, no tanto con los procesos, que esos están muy bien avalados y certificados, sino con la gente que trabaja con nosotros. O sea, es gente que realmente está convencida de lo que estamos haciendo. Eso mismo está pasando en Monterrey, eso mismo está pasando en Yucatán, y también tenemos otro proceso que es utilizar la electricidad de la mejor manera posible. Por ejemplo, en la construcción de paneles solares, pero no nomás la construcción, sino no nomás venderla a las grandes empresas, convencer a la gente, a la población, que tenemos una casa pequeña, mediana o grande, que lo usemos para no estar gastando electricidad. Entonces, hemos tenido varios premios, incluso hasta de tratamiento, tanto en lo eléctrico, en la mejora de electricidad, como en los procesos de tierra y de residuos de perforación. Entonces, ya tenemos varios premios, la gente puede ir a nuestras plantas porque estamos orgullosos de ello, y podemos hablar que pues, vamos por buen camino, sobre todo con este eslogan que nosotros tenemos, vamos limpiando el planeta, no dejar los residuos para la población que viene detrás de nosotros.
Oye, está como en las propuestas del turismo ambiental, decimos, gracias a ti, la Tierra vivirá 10 minutos más.
Exactamente.
Gracias a ti, el ser humano vivirá 10 minutos más.
Así es.
Y gracias a ti, podemos seguir siendo, porque hay un tema que dice, tú y yo somos un recurso mexicano no renovable.
Exactamente.
Y partiendo de ahí, está todo lo que hoy te estás diciendo.
Sí, la verdad es que estamos muy entusiasmados por ello. Nuestro giro nos encanta, pero sobre todo porque estamos dejando algo positivo al planeta. Y empezando por el país, obviamente. Por eso estamos tratando de traer las mejores tecnologías del mundo. Si no están aquí, las buscamos. Lo que estamos haciendo en Monterrey es prueba de ello. No hay ninguna planta actualmente que haga esto. Va a ser la primera en el país y esperemos que se multipliquen, ¿verdad?
Pues muchas felicidades, muchas gracias por estas palabras. Y bueno, lo mejor y lo mejor viene.
Muchas gracias. Gracias por el tiempo.